Sí, doctor.
Ah, bueno, listo. No, era para confirmar por lo que como estaba ya conectada hace ratico. Entonces, era por eso. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro baño. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo referido en auto celebrado, en audiencia celebrada inmediatamente anterior, y pues teniendo en cuenta que se adoptó la decisión de proferir el fallo en esta reclamación, de conformidad con el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, procede la delegatura, reunidos los presupuestos y condiciones materiales, a proferir el fallo en la reclamación presentada entre el señor Daniel Felipe Collazos Baldrich contra Banco de Vivienda. Entonces, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Daniel Felipe Collazos Baldrich y Banco de Vivienda, quien manifiesta sean acogidas las siguientes pretensiones según su escrito introductor. Primero, pues que se declare que la parte demandada Banco de Vivienda me ha vulnerado los derechos como consumidor financiero que tiene mi mandante. Segundo, ordenar a Banco de Vivienda que realice la reversión de los pagos efectuados con la cuenta de ahorros de mi mandante por la suma de 3.060.000 pesos, debidamente indexada, subsidiaria de la segunda, ordenar a Banco de Vivienda que realice el reintegro a mi mandante por la suma total de 3.060.000 pesos debidamente indexada y condenar en costas a Banco de Vivienda. Entonces, la demanda se admitió por parte de esta delegatura y fue debidamente notificada a Banco de Vivienda, quien contestó la demanda en tiempo solicitando que se declararan probadas las siguientes excepciones: hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, ausencia de nexo de causalidad, las operaciones se encontraban ajustadas al perfil transaccional de la cuenta terminal número 9457, incumplimiento de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. Entonces, pues, tengas en cuenta pues, que la fuente de la relación contractual de la controversia corresponde a un contrato de ahorro celebrado entre el demandante y Banco de Vivienda, en cual se encuentra regulado en el Código de Comercio. Por lo anterior, ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos, cosas y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, no obligarán solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley y la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras de servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que codifija la entidad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003. Respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad financiera le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto, de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ellos, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-186/14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Sarazán Ramírez, en donde se manifiesta que, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio o el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación del banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe de una exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, caso en el de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer el origen de cada orden impartida, aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico como al menos se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Circular Básica Jurídica, título 1, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOV, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. La institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la prueba de haber obrado, con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta prueba, esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado régimen 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto que la custodia de estos elementos le correspondía. Permítanme un segundo, por favor. Listos, disculpen la interrupción. Entonces, continuamos con nuestro fallo. Entonces,
Sí,
probando que, pues, volvemos a indicar, pues, por ende, en casos como este, el banco podría exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como una alteración de orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él el que perdió la tarjeta y la clave. Y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra pues que la ejecución del contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera. Precisando en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Bajo este contexto y analizadas en perspectiva las documentales allegadas por las partes, se puede advertir que el presente litigio se centra en establecerse en responsabilidad contractual por parte de Banco de Vivienda por dos operaciones que fueron realizadas con cargo a la cuenta de ahorros terminal número 9457 el 7 de marzo de 2023 a través del canal PCE. Por valores de 260 mil y 280 mil pesos, para un total de 3 millones 60 mil pesos, y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Pues ha de tenerse en cuenta que, analizado tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, efectivamente, pues el demandante ha manifestado claramente que él no fue la persona que realizó las operaciones, lo que, al constituirse una negación indefinida, invierte la carga de la prueba de conformidad con el artículo 167 y por lo tal, pues le corresponde a la entidad financiera establecer si efectivamente hubo la pérdida de los transaccionales, de los elementos transaccionales solicitados por el consumidor financiero. Bajo esta circunstancia, pues la entidad financiera ha manifestado pues que efectivamente las operaciones se dieron pues por como consecuencia de el deber de custodia y la confidencialidad y responsabilidad y custodia de su número de identificación y su clave virtual. Efectivamente, pues en la contestación de la demanda varias veces manifiestan dentro del escrito que efectivamente pues que la operación debería haberse realizado por a través con la clave y pues con la información y los elementos transaccionales del consumidor para que fuera exitosa y pues manifiestan efectivamente cómo se debió lograr pues efectivamente la transacción, pues manifiestan, adjuntan cómo se hace la transacción para estos clientes, para los clientes, cómo deben entrar al canal y efectivamente cómo se debe realizar la operación y digitando la clave y el número de identificación del cliente. Efectivamente, pues establecen varias informaciones sobre el tema de de las alertas, de las campañas publicitarias que tiene el banco para efectos de que las personas o los consumidores no caigan en ninguna situación que pueda dar lugar a la pérdida de estos elementos transaccionales. De otra parte, pues manifiestan pues que no hubo falla o error por parte del banco y que fueron y que si estas operaciones fueron ejecutadas por un tercero ajeno a la relación contractual fue porque el demandante descuidó su información y elementos transaccionales de responsabilidad que deberá ser asumido por él, tal como ha quedado con suficiencia debidamente explicado a lo largo de la presentación de la demanda, de la contestación de la demanda. De otra parte, pues efectivamente en una de las comunicaciones que Banco de Vivienda, efectivamente el 5 de abril de 2023, le dirige al señor Daniel Felipe Collazos, establece nuevamente que pues en esa comunicación, en su tenor literal, dice, abro comillas, reciban un cordial saludo de la vivienda. Una vez analizados los antecedentes del caso, le manifestamos que el banco ratifica la información bajo el radicado 1344-926-9753, ya que evidenciamos información clara y comprensible y completa con el fin de dar claridad a su solicitud. Asimismo, para el ingreso del canal virtual fue necesario el uso de datos que son de su exclusiva confidencialidad, responsabilidad y custodia. Esperamos haber atendido satisfactoriamente su reclamo, el cual procederemos a cerrar en nuestro sistema. Y básicamente, pues esa es la información que le da el banco al consumidor financiero. Sin embargo, establecido y revisada la documental y revisado pues lo que se manifestó en los interrogatorios de parte, pues lo que dijo el señor Daniel Felipe Collazos, pues él manifiesta pues primero evidencia pues que efectivamente no reconoció, no pues las operaciones objeto de disputa no fueron realizadas por él, lo cual ha sido enfáticamente manifestado por él y determinado que pues que efectivamente en las operaciones que él realizaba pues correspondían a otro tipo de operaciones diferentes a las que hacía, pues a las que fueron pues objeto de este debate y pues manifiesta él que pues básicamente pues hacía pagos regulares en su calidad de administrador inmobiliario, pues que hacía pagos de nómina, que hacía pagos de seguridad social. Y pues efectivamente, pues eso es lo que puede encontrar la delegatura. Sin embargo, pues efectivamente la delegatura no encuentra acreditado que el Banco de Davivienda haya logrado acreditar la pérdida de los elementos transaccionales del consumidor, bajo el entendido pues que solamente dentro de la contestación de la demanda y de las comunicaciones que le fueron enviadas al cliente o al consumidor, solamente manifiestan pues que las operaciones se realizaron con su clave de usuario. Sin embargo, no hemos demostrado de manera fehaciente cómo pudo el consumidor haber perdido los elementos transaccionales. Y no está acreditado en el plenario esa situación y pues de conformidad con lo anterior, pues se ha considerado pues que la entidad no pudo demostrar o no estableció dentro del proceso la forma ni si fueron terceros los que accedieron a la información ni si fue por cuanto un descuido de la información por parte del consumidor o que terceros ajenos hayan podido acceder a la información personal del señor Daniel Felipe Collazos. De tal forma, pues que atendiendo lo anterior, pues el despacho encuentra pues que no se encontrará como probadas las excepciones que la parte demandada denominó hecho a la víctima como causa exclusiva del daño, eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda y diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus obligaciones, derechos profesionales, dos excepciones que no se encuentran probadas y efectivamente que puede, pues, no logran enervar las pretensiones de la demanda, de tal forma pues que al no estar acreditado por parte de la entidad financiera, pues efectivamente pues la delegatura encuentra que no pues le corresponderá a la entidad financiera asumir el 100% del valor de estas dos operaciones. De todas maneras, pues efectivamente pues no lo se reitera pues que la entidad financiera no lo logró acreditar cómo el señor Daniel Felipe Collazos pudo perder sus elementos transaccionales y de conformidad con lo anterior, pues la entidad financiera deberá producir la carga que le corresponde de conformidad con lo que se ha establecido. De todas maneras, pues de conformidad con lo establecido en el fallo de la Corte Suprema de Justicia y pues entendiendo que el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante para hacer en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Entonces, de conformidad, pues, con lo anterior, pues, la delegatura pues encuentra pues que la entidad financiera no logró acreditar pues la pérdida de los elementos transaccionales por parte del consumidor financiero. De tal forma que atendiendo lo anterior y pues no obstante la anterior situación pues no se encontrará condena por concepto de costas de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda y diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, y cumplimiento de sus derechos profesionales. De conformidad pues con la parte motiva de la presente providencia. Lo anterior, pues se aclara que estas dos excepciones pues no fueron probadas, pues se declararán como no probadas por parte de la delegatura. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por las dos operaciones que fueron realizadas el día 7 de marzo de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros terminado en el número 9457. Operaciones por valores de 260 mil pesos y 2.800.000 pesos, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a Banco da Vivienda a pagar la suma de 3.060.000 pesos por las dos operaciones realizadas el día 7 de marzo de 2023, que se realizaron con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante y que afectaron el saldo de su cuenta de ahorros. Lo anterior deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. De todo, se precisa pues que estos valores, de conformidad con lo solicitado, deberán ser indexados por la entidad financiera desde el momento efectivo de la transacción hasta la fecha de su pago efectivo. Lo anterior deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. Y el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, pues negar las demás pretensiones de la demanda y sexto, sin condena en costas. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.